El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Dale, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Héctor Serrano, secretario de Gobierno del DF, déjame ir al punto de los autodenominados anarquistas.
Porque eso es un adiestramiento, Carmen. Yo incluso ofrezco hacerte llegar este manual, así lo presentan como un manual, en donde hay toda una secuencia de cómo prepararse previamente, de cómo presentarse, cómo utilizan las redes para organizarse y cómo difunden esta ideología. Es lo que hemos detectado, digamos, de manera inmediata y de forma evidente.
Papá, papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero?
Luego de una sesuda investigación, el gobierno del Distrito Federal ha encontrado en las redes sociales el Manual del Buen Anarquista, el MBA. Ahora lo analizará con mucho cuidado. Los que también están investigando con lupa, pero a la reforma hacendaria, son las cooperativas de ahorro y préstamo agrupadas en Concamex, que hoy hacen la cooperacha.
Vivimos de cantar y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes
como aquel hombre.
Ay, 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 ay. Papá, papá.
Década cooperativa, descaradamente ambiciosa.
Ay.
Rock me, baby.
La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas para apañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más.
Amigas, amigos, son las 15 horas, las 3 de la tarde, 4 minutos. En Radio Ciudadana es tiempo de presentar la Cooperacha. Le invitamos a que participe con nosotros al 5604-8229, 5604-7926 y la sin costo 01800-670-1680. Y saludamos a su conductor, Héctor Bautista, quien cedemos los micrófonos. Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián, buenas tardes y buenas tardes al auditorio de la Cooperacha. Hoy tenemos un programa muy interesante porque ya los impuestos están trabajando, se están cocinando todas las reformas, el paquete económico en las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, y para hablar un poquito de cómo estas reformas van a abordar a las cooperativas, están aquí con nosotros Jorge Castillo y Manuel Duarte, integrantes de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, la Concamex, a quien saludamos. Bienvenido, Jorge, aquí a la Cooperacha, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes, Sebastián, a los amigos de la Cooperacha, gracias por la invitación, y bueno, a Radio Ciudadana y a todos, auditorio, buenas tardes.
También a Manuel Duarte le damos la bienvenida aquí a la Cooperacha. ¿Cómo estás, Manuel?
Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Héctor. Un gusto de volver a estar aquí con ustedes en la Cooperacha, en el IMER.
Muy bien, ahora pues estábamos platicando un poquito de cómo se está cocinando este paquete económico en general, ¿no? Hay varios niveles, ¿no? Varias pistas. Está la reforma financiera, está la reforma fiscal. La reforma financiera ya está en el Senado, la fiscal todavía está en la Cámara de Diputados, y todas tienen que ver con el trabajo de las cooperativas y también concretamente con el trabajo de las cooperativas de ahorro y préstamo. que se agrupan en la Concamex. Quería preguntarles a ustedes, ¿cómo están visualizando estas reformas, estos paquetes económicos? ¿Cómo están tocando a las cooperativas, o cuál es la postura de las cooperativas ante estas reformas, Jorge?
Mira, yo creo que debemos ahorita partir de dos ámbitos. Primero, el ámbito de la reforma financiera, que recientemente se aprobó por parte de la Cámara de Diputados y está en proceso en la Cámara de Senadores. Y bueno, en ese tema, la Confederación y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México hicimos un planteamiento muy serio, muy bien documentado y sustentado, con un principio fundamental: el reconocimiento expreso en todo el cuerpo de leyes que nos vincula al concepto del sector social dentro del sistema financiero mexicano. Ese es el eje toral de lo que estamos planteando. No hay que perder de vista, pues, que el sistema financiero mexicano se sustenta en un sector público, en un sector privado, y refiere el 25 constitucional a un sector social, pero que cuando lo vemos en todo el entramado de leyes o en todo el andamiaje de leyes, no hay esa correspondencia expresa. Entonces, en eso centramos un planteamiento ligado al tema de la reforma financiera. Y en el otro ámbito tenemos ahora la reforma hacendaria, que tiene una gran dosis de reforma fiscal. Y evidentemente hay temas que para las cooperativas son fundamentales que sean tomados en cuenta para poder tener en la lógica más sólida y sobre todo de mejor posibilidad de desarrollo del sector cooperativo de ahorro y préstamo, que favorezca al fin que nos mueve, que son los socios afiliados a las cooperativas, que puedan tener el acceso a servicios de ahorro, que puedan tener el servicio de acceso a créditos en condiciones que correspondan a la naturaleza que tenemos en las cooperativas, que son de organización social. En ese contexto, yo creo que tenemos que ver estos dos ámbitos de las reformas financieras.
Muy bien. También, Manuel, te quería preguntar, como para ir contextualizando un poquito de lo que estamos hablando, que nos platicaras de qué es la Concamex, quiénes están integrando la Concamex y cuántas personas o cuáles son los beneficios que aportan las cooperativas que integran a la Concamex.
Bueno, mira, la Concamex fue constituida en el año 2009, formalmente por una disposición de la ley. La ley se aprobó en marzo de 2009 y a finales de 2009 se constituyó la Concamex. Actualmente está conformada por 21 federaciones que están distribuidas en 29 estados de la República, es decir, tenemos presencia con cooperativas en 29 estados de la República. Traemos algo un poquito más de 4 millones de socios, traemos alrededor de 90 mil millones en activos, y estamos en 29 estados de la República. Son alrededor de 246 cooperativas agrupamos, de todos los niveles, del nivel básico, el nivel 1 al 4. Eso es más o menos el contexto.
Esto es como para darnos una idea, pues, de lo que representan las cooperativas de ahorro y préstamo en nuestro país, que ya lo estabas mencionando, son cerca de 6 millones de socios.
Bueno, en total el sector está compuesto por 6 millones de socios. Nosotros traemos pegándole a 5 millones de socios, es decir, agrupamos alrededor del 80% del sector.
Es una parte importante, y de ahí también, en consecuencia, es importante escuchar la voz de las cooperativas de ahorro y préstamo ante estos planteamientos de la reforma hacendaria y también el paquete económico, la reforma financiera, pues, que también está ahorita en el Senado. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la Cooperacha. Estamos platicando con Jorge Casquillo y Manuel Darte de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, la Concamex, y estamos revisando con lupa las reformas y el paquete económico.
Mi nombre es Helmut Pabst. Yo estoy a cargo de los proyectos de la Confederación Alemana de Cooperativas para fortalecer las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo aquí en México. Saludos más que cordiales a todos los radio escuchas de la Cooperacha. Alles Gute im neuen Jahr für die Hörer von Cooperacha. Von Cooperacha.
Guten Morgen,
Estamos de regreso aquí en la cooperacha. Estaba el saludo de Helmut Pabst, quien viene de las cooperativas alemanas, de las cooperativas de ahorro alemanas, que estábamos platicando hace un rato que tienen una gran fuerza en allá en Europa, las cooperativas alemanas. Alrededor del 30% de los alemanes son socios de una cooperativa de ahorro. ¿Por qué no puede ocurrir esto aquí, en nuestro país,
Mira,
Jorge?
Yo creo que tenemos que admitir que la voluntad expresa de autoridades, de legisladores y obviamente de la sociedad para poder generar estas dinámicas y estas sinergias en favor de la sociedad. La dificultad real que tenemos es, primero, no contamos con una legislación que garantice y que dé la seguridad plena en toda la amplitud que deberíamos de tener. Debo reconocer que hemos avanzado en esta tarea de generar la legislación que corresponda al sector. Segundo es generar líneas de confianza con la gente. Y en eso nosotros hemos acuñado un término que vale la pena que se tenga muy en cuenta. Hablamos de la inclusión social. Las cooperativas se convierten en un sistema de organización social en el que la propia sociedad es capaz de superar sus necesidades. Bajo este esquema que funcionamos en las cooperativas de ahorro y préstamo, en el que los socios aportan ahorros que permiten a otros socios con necesidades tener acceso a créditos. Son necesarios en algunos casos las líneas de fondeo y financiamiento por otras entidades, por otras cooperativas inclusive, pero en lo general la mayoría de cooperativas funciona bajo esquemas de autosuficiencia con captación de ahorros y obviamente otorgamiento de créditos, pero entre socios. No es un esquema abierto, indiscriminado y descontrolado, sino con reglas, con normas muy claras, con sistemas de transparencia y control muy claros, y en el que necesariamente debe funcionar. Esto, crecer en esto, darle un contenido legal en todos los ámbitos, sobre todo orientado a esta naturaleza de funcionalidad social, y sobre todo tener un respaldo como política pública a estos esquemas es lo que nos ayuda. Y como lo mencionas, en el caso del modelo alemán, con varias figuras, en todos encontramos un sistema soportado por política pública, con un reconocimiento pleno a su naturaleza y a su condición, y en una complementariedad, o sea, no se ven en una lógica de competencia, sino de complementariedad acorde a las necesidades que tenemos en la sociedad, ¿no?
Ahí la importancia del reconocimiento de la naturaleza social de las cooperativas en el marco legal de nosotros, de nuestro país. Yo quería preguntarte, Manuel, cuando se presenta la reforma hacendaria se hablan mucho de las bondades que esta iba a traer. Y ahorita que está ya en las cámaras, las cooperativas han hecho algunos otros planteamientos. Concretamente, ¿qué es lo que están planteando o qué les está pegando esta propuesta original del Ejecutivo a las cooperativas de ahorro y préstamo?
Pues uno de los problemas fundamentales que estamos viendo en esta propuesta, como ha ocurrido en otras propuestas legislativas, es la falta del reconocimiento desde la ley y, por supuesto, de quien elabora las propuestas, de la forma de operar de una cooperativa. Es decir, si no se tiene en cuenta, de ahí parten todos los conceptos para fijar los impuestos. Si no se conoce cómo opera una cooperativa, obviamente que eso no se va a traducir en una propuesta de ley. Por ejemplo, nosotros tenemos, por hablar de otros aspectos, una sobreregulación hoy en día. Y esa sobreregulación, pues, es producto de los abusos en su mayoría de los bancos y de otras figuras. No
a las cooperativas los ponen como si fueran bancos.
Sí, no de los bancos. Sí. Por ejemplo, hemos incursionado ahora hasta Basilea III, que es un ordenamiento de carácter internacional para garantizar la solvencia de las instituciones financieras. Pero nosotros, las cooperativas, no tienen la culpa de los quebrantos en Estados Unidos, de los quebrantos aquí mismo en México o en Europa. Sin embargo, por meterlos ahora en el sistema financiero con un carácter como si fueran bancos, pues les quieren aplicar toda la regulación. Eso mismo pasa en el tema fiscal. Los bancos tienen algunos beneficios y sin embargo no se les reconoce esos beneficios en el sistema financiero a las cooperativas. Se les va condicionando tanto en el código fiscal, como en la ley del ICR, como en la ley del IVA. Y ese es, digamos, uno de los problemas para poder transitar esta reforma.
Muy bien, ahí están dos planteamientos concretos, ¿no? Tienen que ver con el reconocimiento de la naturaleza de las cooperativas y también los comparan y lo sobreregulan como si fueran también unos pequeños bancos. Vamos a hacer una pausa aquí en La Cooperacha. Estamos platicando con Jorge Castillo y Manuel Duarte y regresamos.
La cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona. ¡Ay!
Tenemos una llamada telefónica de Edgardo Díaz de Iztapalapa, aquí nos marca la cabina aquí de La Cooperacha, y él dice que manda saludos a los invitados y a todas las cooperativas de ahorro que están en el país. Y hemos planteado aquí este argumento del reconocimiento de la naturaleza social de las cooperativas de ahorro y préstamo en el marco legal, pero vamos a platicar un poquito sobre eso, y ahorita que está mencionando las cooperativas de ahorro en el país, quería preguntarles, ¿dónde están las cooperativas de ahorro y préstamo? ¿Cuál es el beneficio que generan? ¿Qué los hace diferente a las cooperativas de ahorro de otros organismos, de otras entidades como los bancos, por ejemplo?
Si me permites y mi compañero Manuel podamos ir complementando esta pregunta que me parece muy acertada y oportuna en este espacio, sobre todo para todos los que escuchas. Primero hay que comprender que el surgimiento de las cooperativas nace de necesidades en zonas y lugares donde no va a entrar ningún otro prestador de servicios. Podemos dar una infinidad de ejemplos de zonas totalmente desprotegidas, de zonas donde hay una gran cantidad de mujeres, que siempre ha sido un ejemplo en el sector cooperativo de la capacidad de organización y de administración de las familias, pero sobre todo de los servicios. ¿Cómo vas generando los servicios y por qué esta demanda del reconocimiento al sector social? Primero los organizas. Los culturizas en el concepto cooperativo para que se comprenda que lo que vamos a hacer es un esquema de ayuda mutua. Ese es el principio que nos mueve. Que hay principios y que hay valores que deben regir. Principios, honestidad, transparencia, gobernabilidad, todos los conceptos que deben generar una plena certeza y seguridad. Primero, de que la organización va a cumplir un fin y un propósito y que tiene un destino muy claro hacia dónde quiere llegar. Segundo, de que quienes van a prestar su confianza depositando sus ahorros van a tener plenas garantías. Y que el servicio que se preste tiene que servir, dar un servicio de sustentabilidad. Sustentabilidad operativa en una lógica de plan de negocio y sobre todo de sustentabilidad social. Tiene que existir ese pleno equilibrio. En esa lógica nos referimos, en una primera etapa es, yo logro captar ahorros y esos ahorros los puedo facilitar mediante créditos con procedimientos y normas muy claras a quien necesita de eso. ¿Qué oportunidad le voy a brindar a esto? Y véanlo en esta perspectiva. Hay comunidades que un crédito de 3, de 4 mil pesos le resuelves la vida a un campesino. Compra la semilla, compra el abono, compra lo que requiere para poder desarrollarse. Puedes generar una dinámica de emprendedores y de trabajo que tenemos que hacer. ¿A tasas de qué nivel? El promedio de tasas que traemos, el promedio nacional que traemos, oscila entre el 21 y el 24% anual en créditos.
¿Mientras que en los bancos de cuánto es?
Los bancos tú te vas a encontrar desde el 3% mensual más todo lo que implica, 36, 48, y te encuentras entidades que al final de cuentas cumplen con un tema de lo que le llamamos inclusión financiera, pero que te sorprendes de ver tasas del 70%, del 80%.
Oh, eso suena a que ahí está el lucro.
Esa es la diferencia, y eso nos lleva a precisamente ese término, Héctor, es no hay un fin de lucro. Manuel, quisiera que les comentara ese concepto de que trabajamos a presupuesto cero.
¿Cómo es eso, Manuel?
Sí, mira, las cooperativas no persiguen un fin de lucro en su operación. Lo que persiguen es prestar el servicio a los socios y ofrecer el servicio a quien quiera ser socio. ¿Y por qué trabajan a presupuesto cero? Porque su presupuesto es solo para cubrir los costos de operación y el valor del dinero. Es decir, al final del año no buscan tener una utilidad como cualquier otra empresa, como cualquier otra empresa de cualquier otro carácter. Y abundando un poquito de lo que decía mi compañero Jorge, las cooperativas pues trabajan en las periferias de las ciudades y en las zonas rurales y en las zonas marginadas donde ninguna otra institución, ni el gobierno tampoco a través de la banca de desarrollo ha podido dar ese servicio, y son ejercicios ciudadanos para resolver los problemas que otras instituciones, repito, y el propio gobierno no ha hecho. Y sin embargo, cuando vamos al tema de la regulación, cuando vamos al tema de los impuestos, ahí sí nos quieren igualar. Uh-huh. Y abundando un poquito este término de la intermediación, que a veces pues lo hemos platicado con funcionarios de Hacienda y dicen, no, si tú captas y prestas, estás haciendo intermediación. Digo, los conceptos en sentido estricto son parten de una definición. Nosotros solo captamos de socios, colocamos entre socios, es decir, no captamos del público en general ni colocamos en el público en general. Y tampoco hay un margen de intermediación. Hay un margen
de ustedes mismos, ¿no?
Sí, hay un margen para cubrir los costos de operación y para mantener el servicio y de alguna manera garantizar el valor del dinero.
Muy bien. Bueno, ahí están los ejemplos de lo que son la forma de trabajo de las cooperativas de ahorro y préstamo. Y otra de las cosas que se ha mencionado en esta reforma es, y que tú mencionaste, es la banca de desarrollo, que la propuesta del Ejecutivo es formar una banca de desarrollo que preste, ¿no? Pero también existen propuestas alternativas como la banca social, y vamos a escuchar en ese momento una de estas propuestas en voz del maestro Orlando Delgado. Regresamos aquí a la cooperacha.
Rumbo cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al pueblo cooperativo. Doña Jefe, déjase llevar por la información fresca del rumbo cooperativo. ¡Súbale, súbale!
Yo soy Orlando Delgado Celes, doctor en economía. El sistema financiero mexicano ha funcionado con una falla de mercado brutal. ¿Cuál es esta falla de mercado? Que presta muy poquito, pero además ese poquito que presta se lo presta esencialmente a los grandes consorcios. Entonces, claro, toda la pequeña empresa mexicana, las famosas pymes y las MIPES, las pequeñas y medianas y las microempresas, pues no tienen crédito. ¿Quién les atiende? Pues en realidad no les atiende nadie, pero se ha creado una estructura que funciona. Más de 1,000,000 de pequeñas empresas colectivas, esto que denominamos la banca social, las finanzas populares, pues han venido abasteciendo este mercado. De ese 20% que yo les digo que le presta la banca mexicana, un punto lo presta la banca social. Entonces, lo que hemos estado planteando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la voz de la banca social. Oigan, en esta reforma financiera no aparecemos, parece que no existimos, y sí existimos. Y no solo existimos, sino existimos y cumplimos una función fundamental, pues incluir financieramente a los que el sistema financiero privado ha excluido siempre. ¿Cuál es el planteamiento que se ha hecho? La ley de instituciones de crédito, la famosa LIC, dice que en este país el sistema financiero está formado por la banca comercial privada y la banca de desarrollo. No existe la banca social, pese a que en el artículo 25 constitucional, en el famoso párrafo séptimo, se establece que la economía mexicana está formada por el sector público, el sector privado y el sector social. Y además dice, este sector social es de interés de la nación. Se trata, pues, para decirlo rápidamente, de rehacer la arquitectura financiera de los 90 para hacerla una arquitectura basada en tres piernas. En efecto, la banca comercial privada, esencialmente extranjera, ¿no? Una gran banca de desarrollo con una sola entidad, que le hemos puesto de nombre el Banco Mexicano para el Desarrollo. Y tercero, la banca social. La parte fuerte de este sector son precisamente las cooperativas de ahorro y préstamo, que tienen una relevancia extraordinaria. Y ahí hay que trabajar para fortalecerlos.
Vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás, mamón, lo que es bolillo. vino la reforma, vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito.
Estamos de regreso aquí en la cooperacha, ya escuchamos ahí la propuesta de la banca social, que también ha sido una propuesta que han manejado las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Una banca social, que mejor explíquenlo ustedes así muy brevemente, ¿cuál es la propuesta que han estado presentando aquí en las cámaras?
Mira, hemos hecho un trabajo muy cercano con la diputada Liet Bautista, que queremos reconocer el respaldo que nos ha brindado en todos estos procesos. Y con ella platicábamos que el concepto de la banca social tiene que tener un sentido muy claro. Primero, porque la reforma financiera incluyó el término y se lo otorga a Bansefi para que preste servicio de banca social, pero lo llevan al punto de decir que Bansefi preste banca de primer piso. ¿Qué significa? Que ponga sucursales y le preste a todo el público.
Sería como la competencia.
Eso es el sentido que nosotros no compartimos, porque al final tienen que reconocer que Bansefi es banca de desarrollo y tiene una función de orden público, y por lo tanto está ahí como invadiendo espacios en términos legales que pueden ser cuestionados, pero que al final es muy difícil que cumpla la función. Nosotros aspiramos que tenga esa función. ¿Y qué vemos? Que la banca social es la que hacemos todas las instituciones, como las cooperativas. Hay instituciones de orden privado que hacen función de inclusión financiera o incluyen servicios, pero el debate sigue siendo los niveles de tasas de interés, y creo que esa es una diferencia sustantiva. Entonces, la tarea es cómo construir un concepto que nosotros queremos ver más amplio de derecho cooperativo, que le dé sustento y contenido real a un concepto de banca social, de tal manera que articulemos en estas cadenas de valor producción, distribución, consumo, todo el concepto cooperativo con un brazo financiero, y evidentemente que tenga el alcance para toda la sociedad poder sumarse a figuras de esta naturaleza de manera voluntaria y organizada, y que permita pues una funcionalidad integral en términos de cadena de valor, porque tenemos que apostar cada vez más que la orientación del crédito vaya al sistema emprendedor y productivo, evidentemente de la posibilidad del acceso al crédito al consumo, pero que no sea el fin último, sino simplemente cubrir necesidades en diferentes niveles.
Bien, y ya finalmente, ya como para concluir también, Manuel, esta parte que habíamos abordado al principio de las afectaciones fiscales en estos planteamientos que tienen ahorita, ¿cuáles serían las afectaciones fiscales muy concretamente a las cooperativas y las propuestas o el planteamiento que tienen ustedes?
Son básicamente tres aspectos, en la ley del IVA, en la ley del ICR y en el código fiscal. Uh-huh. Decía yo que los conceptos son importantes. A nosotros, la ley del IVA no fue hecha para nosotros, ni siquiera nos contempla, y durante 10 años nos han querido cobrar el IVA de los intereses que se pagan a los préstamos de los socios de las cooperativas. Y no lo han hecho por la vía de la ley, sino por la vía de las reglas miscelánea fiscal. Uh-huh. Y ellos dicen que somos un intermediario como cualquier otro. Y nosotros les decimos que no, porque no hacemos una intermediación pura, como ya lo explicaba anteriormente. Entonces, hoy sí suben eso, el cobro del IVA a los intereses, ya a la ley del IVA. Entonces, nosotros decimos que partimos de una definición. Además, el IVA nació de los... de las empresas que vendían cosas en abonos y que cobraban un interés. Entonces de ahí salió, ahí nació el IVA a los intereses, no propiamente en nosotros las cooperativas, pero hoy, como dicen, somos sistema financiero y todos hacen lo mismo, pues los metemos en el mismo costal.
Bueno, pues ahí está, habría que hacer distinciones, ¿no? Aquí no es lo mismo un banco que una cooperativa de ahorro y préstamo, y entonces vamos a estar muy atentos a lo que vayan planteando, cómo vayan las cuestiones legislativas allá en el Senado y en la Cámara de Diputados, y lo vamos a comentar aquí, la chamba que hagan nuestros legisladores. Por el momento, pues agradecemos mucho a Jorge Castillo y a Manuel Duarte la participación hoy aquí en la cooperacha, y pues esperamos platicar nuevamente con ustedes. Jorge, buenas tardes.
Muchísimas gracias a todo el auditorio y a ustedes, Héctor, y al grupo de la cooperacha.
Nos vamos, Sebastián.
Así es, nos vamos, pero el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde tiene una cita a través de Radio Ciudadana en su programa La Cooperacha. En la operación técnica, Manuel Compantitla, producción Jesús Flores y Gabo Palacios, reporteros Pablo Correa, Israel Liam, en la conducción Héctor Bautista, el doctor en cabina Sebastián Pereda, que le reitera la invitación para el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde, aquí una cita con la cooperacha. Hasta entonces, gracias, pásela bien.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por hoy no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.